COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, estamos en mediodía en COPE Ourense. Acabamos de conocer que el Ayuntamiento de Ourense recoge un premio a nivel nacional denominado La Pajarita Azul por su excelencia en la gestión de recogida selectiva de papel y cartón para reciclar. El Ayuntamiento de Ourense es el único de Galicia de los municipios que fueron galardonados en esta presente edición que concede la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ourense, Jorge Pumar, fue quien recogió esta mañana el premio en Madrid, en un evento que estaba presidido por el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, y por Elizabeth Alier, que es la presidenta de ASPAPEL, la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón. También participó en el acto de entrega Ismael Aznar, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Bueno, pues ahí está este programa y este premio a nivel nacional, La Pajarita Azul, que recibe el Ayuntamiento de Ourense.
Estamos que recibimos todos los ourensanos, oye, que somos los que ponemos el cartón el papel en los contenedores, ¿eh?
Pues tienes toda la razón, claro, que lo recibe la ciudad de Ourense.
Pues sí, lo recibe la ciudad de Ourense porque hemos contribuido todos los ciudadanos a ese reciclaje del cartón y el papel que es tan importante. Así que la medalla nos la ponemos todos.
Pues ahí está, ese reconocimiento a la ciudad de Ourense. Hablamos de la UNED, Amelia, porque ha finalizado las pruebas presenciales de la convocatoria de febrero 2022. Y está con nosotros el director de la UNED en Ourense, que es Jesús Manuel García. Jesús Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y saludos a todos los escuchantes de la COPE.
¿Cuántos exámenes se han realizado durante este mes?
Pues en la convocatoria de enero y febrero, que comprende la última semana de enero y la segunda de febrero, se hicieron en nuestro centro universitario de Ourense 1.449 exámenes durante esas dos semanas. En la primera fueron 498 y en la segunda 951 exámenes presenciales. Es decir, vuelvo a insistir, 1.449 en total.
¿Y cuál fue el más numeroso? ¿En qué materia?
Primero, la semana más numerosa siempre es la segunda. Y en cuanto a los exámenes que se celebraron aquí, van por este orden. En Derecho se hicieron 446 exámenes. Después va seguido de la psicología con 340 exámenes, luego va ciencias de la educación con 172 exámenes, la filología con 91, económicas y empresariales con 80 exámenes, geografía e historia 77 y así podemos seguir por ciencias, filosofía, ingeniería informática con 35, políticas y sociología también 35 e ingeniería industrial con 17 exámenes realizados en Ourense. Obviamente, toda esta lista de carreras que acabo de citar son las que están tutorizadas en el centro de la UNED en Ourense, que, como bien sabéis, la UNED tiene en total 28 grados.
Creo que son muchísimos más de letras que de ciencias, ¿eh?
Pues sí, tenemos más estudiantes de letras, aunque bueno, cuidado con la psicología, que está clasificada como ciencias de la salud. Y bueno, lo que os puedo decir es que ha habido un ambiente fantástico en UNED Ourense durante esas dos semanas. Hemos recibido a todos los estudiantes. Yo, como director, me siento orgulloso de cómo funcionó todo el equipo para que se cumplieran las normas sanitarias. Orgulloso también de todos y cada uno de nuestros estudiantes que vinieron con un clima, no te voy a decir de... era de nervios, obviamente, pero intentábamos que entrasen en el aula pues con una sonrisa y dejando los nervios en el armario, como les decíamos. Y luego también vimos que bastantes de estos estudiantes, al acabar, nos comentaban que celebraban el hecho de que se volviese en la UNED a desarrollar los exámenes presenciales. Porque como ellos decían, si tienes 2 horas o 1 hora y media, depende del tipo de examen, para hacer ese examen, pues siempre es mucho mejor reflexionarlo durante ese tiempo que no los 40 minutos o escasos minutos que te daba la aplicación AVEX, que, insisto, esa aplicación, que es muy buena, se creó para casos de extrema necesidad, como fue la pandemia. Ya a partir de ahora, los exámenes de la UNED son como son desde hace 50 años, presenciales. Y en toda la UNED se hicieron 210.000 exámenes presenciales, en los que se incluyen los 600 a domicilio llevados a cabo por estudiantes con discapacidad, casos muy especiales o con necesidades especiales. Se hicieron más de 100 exámenes en bases militares de todo el mundo y más de 150 en embajadas de España en todo el mundo. Y ahora también hay que decirlo, para evitar que alguien se nos pueda preocupar, que solamente falta por examinar a aquellas personas que no han podido hacerlo ni en la primera semana ni en la segunda de exámenes de esta convocatoria porque estaban afectados por la COVID-19. Por tanto, como ya ellos han cumplido una serie de requisitos con la UNED, pues van a poder hacer esos exámenes en una semana que vendrá cayendo aproximadamente a mediados del mes de marzo.
Satisfecho, por tanto, con esta convocatoria. Y ahora por delante...
Yo no puedo estar más satisfecho, ya te digo, con el ambiente reinante y con cómo se han comportado todos y cada uno de estos estudiantes. Por cierto, Juan, permíteme decirte que estamos observando que buena parte, yo te diría que un 80% de estas personas que se examinaron son personas jóvenes. Y eso es una buena esperanza y una alegría también para la UNED. La UNED no es exclusivamente aquella universidad a distancia para gente pues de 40, de 30 y tantos, de 60, 70 años, que sí, que los tenemos y son magníficos estudiantes, pero también hay que renovar y cada vez se está viendo mayor porcentaje de estudiante joven, chicos que salen de la selectividad y se van a la UNED, o personas que de repente quieren estudiar con 26 años, hacen las gestiones para entrar en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y ahí lo recibimos con los brazos abiertos, porque además recuerdo que para entrar en la UNED no se necesita nota de corte. Si tú eres mayor de 25 o de 45 años, haces las pruebas correspondientes y entras. Y si acabas la selectividad, aunque no tengas una nota elevada que te pueda hacer media para entrar en una carrera que en otra universidad sí necesitas cierta nota, en la UNED, con esa nota aprobada que sacaste en la selectividad, puedes entrar. Y como digo siempre, tú mismo o tú misma eres quien se pone la nota de corte una vez que entras en nuestra universidad.
Una curiosidad, en la selectividad de cualquier año, es decir, me pongo como ejemplo, hice la selectividad en el año, ¿cuándo? 77, 1977. ¿Me serviría a mí?
Pues hombre, si tú tienes la selectividad hecha de años anteriores, tendrías que consultarlo con la Secretaría General de la UNED y yo creo que podría servirte. Y si no te sirviera, que cosa que me parece extraña, a lo mejor tendrías que hacer una entrevista o poco más. Pero vamos, teniendo el acceso a la universidad asegurado, pues yo supongo que las dificultades para entrar serán menores. Ahora de memoria tampoco te lo puedo decir porque no tengo donde me encuentro, no tengo la secretaría portátil para decírtelo, pero una manera es selectividad. Si la hiciste hace 4 años, 10, hombre, si la hiciste hace muchos años, no sé si eso valdrá así como así. Pero de todos modos, entrar en la UNED no es difícil, insisto, por las pruebas del EBAU, por una entrevista personal si tienes más de 45 años y tienes una carrera profesional fuera de la universidad que te avala, o haciendo el curso de acceso, que en Ourense pues lo tenemos es el que más alumnos tiene presenciales en el centro, porque son chicas y chicos, mujeres y hombres, que vienen a hacer ese curso, que es como un bachillerato condensado en un año, de tal manera que cuando lo apruebas ya vas a la carrera para la que hiciste ese curso, porque es el bachillerato condensado, por decirlo así, a lo bestia, pero enfocado hacia esa carrera que tú quieres hacer, sea la historia, sea la psicología, sean las ingenierías, etcétera.
Bueno, pues ahí está el director de la UNED en Ourense, Jesús Manuel García, hablando de ese buen ambiente que se vivió en estos días intensos para el centro. Jesús Manuel, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
gracias a vosotros y que tengáis buena tarde.
Lo mismo te deseamos. La 1:30 en directo, esto es mediodía en COPE Orense, llegaremos a los 18 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Hablábamos de que esta semana, el pasado lunes, se inauguró la oficina municipal del barrio de Aponte, que estaba antes en la zona de la Plaza de Abastos y que ahora cambió de ubicación, ¿no? Está en la zona del parque de la Alameda,
bajos,
de Aponte, en los bajos.
Bajos del parque de la Alameda, sí.
Esos bajos que son de concesión municipal y que el pasado lunes, además, tú hablabas con la responsable de una tienda del entorno, ¿no? Donde había humedades en esa tienda.
Sí, vamos a ver. Curiosamente, la persona que lleva esa tienda nos decía que iba a estrenar la oficina del ayuntamiento, que se abría allí, al ladito de su local, pues presentando precisamente una petición para que, creo que es entre otras cosas, que le arreglen las humedades que tiene en el bajo. Pero creo que la tenemos al otro lado, sí, del teléfono, ¿no?
Antía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien?
¿Cómo estás?
Pues aquí, muy bien, trabajando. Que oye, es donde uno está muy feliz,
mira,
trabajando.
Me dicen que hay mucha cola en la oficina municipal de Aponte que tienes tú al lado.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo no sé si sortean, regalan algo o no sé. Pero cualquier día me pongo yo también a la cola.
Bueno, le viene muy bien, Antía, porque así la gente puede ver su precioso escaparate y seguro que alguno entra también a probarse alguna de las piezas de ropa que vende en él. Pero, Antía, decíamos, o nos contabas el día que estuvimos ahí y nos la enseñaste, ¿no? La reclamación que ibas a presentar o que ibas a presentar en la oficina.
Ah, pues sí, es que bueno, después ya de muchos años que llevo aquí en la tienda y como seguramente todo el mundo ya sabe que tenemos un montón de filtraciones y, bueno, estos problemas de humedad que al final no se acabaron de arreglar en la obra que habían hecho anteriormente. Pues claro, después tenemos que, como todo sube, pues aquí el alquiler también sube y me fijé el otro día aquí con un vecino, con el de la pescadería, que por ejemplo nos han subido 40 euros el mes y este bajo que es así, pues lo que ves, no tenemos ni almacén, ni tenemos absolutamente nada, pues yo pago casi 600 euros y después encima yo tengo otro problema, que siempre he solicitado el enganche de aguas y de saneamiento para mi baño. Y pues, o sea, nunca pude disfrutar del baño que lo hice yo cuando hice una reforma. Y nada, imaginaros en la pandemia, baños cerrados, los públicos, las cafeterías y los bares cerrados. Y nada, pues aquí aguantando el chaparrón, ya no solo de la pandemia, sino también de las necesidades humanas.
Sí, porque hay que contar, Antía, que toda esa zona, la parte alta, sí, del Parque de la Alameda, es todo concesión municipal, ¿no?
Sí, todo lo que hay aquí debajo justo del parque, todos los bajos, son de, bueno, concesiones municipales, desde el Marbella y toda esta zona de abajo y hacia arriba por la Avenida de Santiago. Excepto tres o cuatro locales que hay justo edificio encima, que ese sí que no son. Pero el resto sí, somos todos.
Y sube el alquiler, pero no atienden vuestras reclamaciones.
No, de momento no, pero bueno, vamos a darle una oportunidad, porque bueno, yo ya se las he dado a todos los alcaldes que hubieron hasta ahora, de todos los colores, y todos me dijeron que sí, pero yo sigo aquí, yo sí, pagando todos los meses, y nada, cada vez esto pues está un poquito peor.
O sea, que todos los alcaldes te han dicho que sí, pero no hicieron nada.
Exacto.
Muy buenas palabras, muy buenas. Buenas palabras, pero ningún gesto.
Exacto. Entonces, bueno, el otro día, aprovechando la coyuntura de que venía aquí el alcalde a inaugurar y a ver la oficina municipal, pues dije, esta es la mía. No me lo pensé, la verdad es que yo soy un poco impulsiva y yo salí fuera y le dije, ya no sabía si le llamé alcalde, si Gonzalo, si Jacome, no sé lo que le dije, pero le dije, mire, yo soy la vecina de aquí al lado, tiene que venir a verme. Y entonces, bueno, con los compañeros de él, del trabajo, pues se acercaron aquí, la verdad es que él mismo se ha sorprendido de que pagase tanto de alquiler, pero se lo demostré porque justo tenía la carta de pago de este mes. Y después me dijo que lo de las humedades, las filtraciones, tanto lo del baño como lo del alquiler, pues que se iban a poner a mirarlo. Y confío en él, porque yo soy muy de confiar en todo el mundo. Entonces, pues mira, hasta que me demuestren lo contrario, pues voy a confiar en el alcalde. Que hasta ahora también tengo que decir que gracias a esa ayuda que nos dio de los 2.000 euros a los autónomos, pues oye, es una como una luz, una esperanza. Entonces le voy a dar la oportunidad también. No se le puede quitar a la gente, así porque así, entonces se la voy a dar.
Yo creo que lo grave de todo es que llevas muchos años con esta situación y que hay locales en tu entorno que han dicho hasta aquí hemos llegado y que han cerrado la persiana por situaciones como esta?
Pues sí, eso es cierto y da pena porque encima ahora que tenemos aquí la entrada a la ciudad con el AVE, pues que salgamos de la estación y veamos una ciudad así en declive, pues no queda nada bien. Entonces, a ver, mi solución, mucha gente dirá, búscate otro local. Claro que sí, me lo he planteado un montón de veces, pero a ver, yo estoy contenta aquí, la gente, pues dicen un vela, ya saben dónde está, debajo del parque, me he gastado mucho dinero reformando este local, porque a ver, cualquiera que entra aquí ve que no es una tienda cualquiera, a ver, yo me he gastado mucho dinero en diseños, arquitectos y de todo. Y la solución no es cerrar, la solución es que vamos a progresar, vamos a mejorar todos los locales, vamos a darle visibilidad a nuestra ciudad, que mejor que esta zona, que es la zona de entrada de turistas, hacia, bueno, toda esta zona termal y todas estas cosas.
Pues además se da la circunstancia, Juan, que hace muy poquito tiempo que se reformó el parque, que se hicieron obras en la parte de arriba, y lo que no parece así como muy entendible es que no se haya aprovechado precisamente esa actuación que se hizo en la parte de arriba de todos estos locales para intentar eliminar las humedades, ¿no?, que caen hacia abajo.
Sí, hay mucha filtración. De hecho, muchos de los locales que han quedado vacíos, se puede ver, porque como tienen cristaleras, cualquiera que pase por aquí lo puede ver, como el agua corre por las cristaleras, los suelos, todo. ¿Sabes? Estos locales, los que están habitados, pues con la calefacción, al final con... Bueno, al estar habitados, es como los pisos, pues un piso que está habitado, pues se cuida mucho mejor que un piso que está cerrado y así. Claro. Y en los bajos pasa lo mismo, porque a ver, el problema lo hay, la filtración, pero por lo menos pues yo lo voy cuidando, lo voy manteniendo, la calefacción, la ventilación, esas cosas. Pero sí, lo de arriba fue un poco remover la tierra cuando hicieron la obra y poco más, porque aquí se ve que esto no se ha solucionado el problema.
Qué pena. Claro, muchos que han decidido cerrar la persiana te contaban que era por esa situación, ¿no? Por verse que sigue subiendo el alquiler, siguen teniendo que pagar más y siguen teniendo que soportar esas humedades y esas filtraciones que, hombre, supone un perjuicio para cada local.
Sí, como todos vemos, las situaciones de negocio pues no son como hace años. Cada vez pues está más difícil, todo sube más. La competencia pues es fuerte, tanto en internet como, bueno, en todas las plataformas, por ahí. Y claro, pues una tienda física tiene muchos gastos y encima eso, le encarecemos pues gastos que luego derivan en pues en los desperfectos que tenemos. Si queremos que siga un poquito bien en la estética del negocio, lo tenemos que poner de nuestro bolsillo. Entonces, aparte de subir el alquiler, tenemos que gastar dinero en solventar estos problemas, que claro, que no son nuestros, son... pues en este caso del propietario, que es el ayuntamiento.
Y lo del baño es llamativo, ¿eh? Arreglas el baño, lo tienes ahí preparado, pero no puedes usarlo.
Exacto. Hice varias veces la solicitud para el enganche del agua y del saneamiento, pero nunca me han contestado. El otro día yo también fui a inaugurar esta oficina y volví a poner otra solicitud, a ver si de esta vez pues llega a buen recaudo y por fin me dejan enganchar el agua.
¿Y de todas esas solicitudes no te ha contestado nunca nadie?
Nadie.
Sí, es increíble,
bueno,
¿eh?
No es normal.
Es increíble.
Hay que pico y pala, hay que seguir. Yo soy muy positiva, entonces hay que seguir.
¿Desde cuándo llevas con la tienda en el barrio de Aponte?
Pues desde el 2004.
Hace 18 años.
Como dicen por ahí, nadie dijo que fuese fácil, pero hay que seguir al pie del cañón.
Y con la llegada del tren de alta velocidad, ¿tienes muchas esperanzas en que llegue mucho turista y pasen por tu tienda? Porque tu tienda es muy llamativa, la verdad es que le das un cariño especial, ¿no? Tiene un escaparate precioso, como decía Amelia. ¿Esperas que haya un incremento de ventas y de turistas en la zona?
A ver, yo sí que es verdad que veo mucho movimiento de gente. Yo no sé si es que vienen, bueno, no sé si vienen, no. Claro que vienen pues muchos a trabajar. El AVE es verdad que es muy cómodo. Yo el otro día estuve en Madrid y la verdad es que ahora llegas, es que un santiamén. Vas a Madrid, te aireas, igual que vienen aquí, cambias de aires y la verdad que es muy cómodo. Y la zona es súper, bueno, es muy facilita, pues cruzas ya el puente romano y ya estás ahí en el centro. Es una zona estupenda, la verdad. Lo que sí que, bueno, pues hay que darle un poco más de mimo y de cariño y proteger lo nuestro, que es la ciudad.
Pues que tengas mucha
suerte.
Claro, que tengas mucha suerte, Antía. Te deseamos lo mejor. Pero bueno, es llamativo,
gracias,
¿eh? A mí me...
Y muchas gracias por estar siempre ahí, escuchando a todos los ciudadanos y a todas nuestras problemáticas que tenemos.
A mí me llama mucho la atención que presentes siempre comunicados pidiendo soluciones a tu situación y nadie te responda.
Nadie te conteste.
Pero lo mejor de todo, Amelia, lo que decía muy bien, he hablado con todos.
Sí.
O sea, me imagino que has hablado con Francisco Rodríguez, Agustín Fernández, también con Manuel Cabezas.
Todos.
Manuel Cabezas... Atención, ¿eh?
Y bueno, de aquellas ya era cuando casi estaba saliendo Cabezas.
Sí.
Y con él.
Pero
sí
estaba Enrique
Novoa
Poli, ¿no? Estaba, bueno, sí, Poli estuvo 3 meses.
Eso, él estuvo menos. Pero sí, con los siguientes, con todos.
La con verdad, Jesús Vázquez también.
Que también estuvo aquí, incluso cuando arreglaron arriba y todo eso. Bueno, yo qué sé. Pues supongo que ellos no podrán hacer siempre todo, pero yo estoy aquí, sigo aquí, al pie del cañón, pagando reforma, pagando un montón de cosas y con esta subida del alquiler. Y entonces hay que ayudar un poco,
claro,
sobre todo
sí,
a estos pequeños comercios, que nosotros no tenemos ayudas exteriores de ningún otro sitio. Si va mal, tienes que cerrar, y si va bien, pues va bien.
Pero es llamativo. Todos sí, todos los alcaldes, una sonrisa, qué maravilla, sí, no te preocupes, que te lo vamos a solucionar, pero ahí está, 18 años después, sigue presentando un documento y nadie le contesta.
Nadie, yo no sé. Eso que los paso por registro, no vayan a pensar que no los paso, pero ahí están, certificados, cruñados y todo.
Vamos a tener que hacer una manifestación, Antía.
Sí, me voy
por
a estar
favor,
aquí.
Una manifestación. Es que vamos.
Es que es increíble. Es que es increíble. Pero esto es lo lamentable, ¿eh? Esto es lo lamentable, que una ciudadana desde hace mucho tiempo pide algo legítimo y algo en lo que está pagando, porque además te llega el recibo, eso no se olvidan. Te llega el recibo y cada vez más.
No,
siempre ha subido.
Como te pases un día, esto es como Hacienda. Ya te recargan unos gastos y no sé cómo se llaman. Pero cuando te pasas de algún día, porque a nosotros nos llegan unas cartas certificadas todos los meses, y entonces te pone unas fechas. Si a lo mejor se te pasa de día, pues ya te calcan el 20% o lo que sea. O sea, no se olvidan. Yo, eso sí, me tengo que olvidar de todas las derramas que hice aquí, de todos los gastos que tuve, que a mí nadie me lo amortiza.
Nadie te contesta, pero sí te mandan el recibo. A eso sí que te contestan inmediatamente.
Hombre,
de eso
claro,
no se olvidan.
Sí.
Seguro que no se olvidaron de ningún recibo.
Siempre tienen donde coger. Se tienen atadito.
Es triste, la verdad, triste.
Bueno, pues nada, yo el otro día vino el alcalde, la verdad que lo vi que alucinó, porque primero me dijo que si serían 600 euros al año, y yo le dije, no, al mes, como todos los alquileres, 600 euros al mes. Y entonces quedó un poco así alucinando, porque claro, es verdad que hay mucha gente que estudia y me dijo, Dios, yo no sabía que pagabas tanto, como son concesiones. Y dije yo, ya, todo el mundo piensa que es muy barato. Incluso una vez me llegaron a decir, bueno, vendes una camisa y ya pagas el alquiler. Y dije yo, sí, desde fuera todo se ve muy bonito. El autónomo, el seguro, la mercancía, bueno, todas esas cosas que ya todo el mundo sabe. Que es igual que como una casa, que tiene un montón de gastos.
Sin duda.
Y nada, confío en que el alcalde pues cumpla con lo que ha dicho y así diré, Dios, pues por lo menos tuvo que venir este alcalde para mirar por el bien de estos bajos y de esta zona.
Pues ojalá sea así, de verdad,
ojalá.
Te deseamos lo mejor, Antía, que sigas con esa ilusión, con esa alegría y con ese arte, ¿eh? Que da gusto verte.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por escucharnos y por transmitir todo algo. Bueno, todos nuestros problemas o nuestros agradecimientos, como en otra ocasión que hemos hablado, que fue ese donativo que dimos a las familias necesitadas aquí del puente.
Claro.
Que gracias a vosotros, pues lo escuchó mucha gente y vino aquí.
Qué bien, qué bien. Pues gracias, Antía, que vaya todo muy bien.
Nada.
Seguiremos
gracias
en contacto.
A vosotros. Igualmente, ¿vale? Un beso y muchas gracias.
Gracias. Pues llamativo, ¿eh, Amelia? Llamativo. Ya primero, ves. Mandarlos siempre por registro, papeles, que no tengas una respuesta, y lo que dijo de todos los alcaldes, y aquí puso a todos en cintura, sí, vienen aquí, dicen que sí, te sonríen, pero al final nadie le ha hecho caso. Una pena. La 1:44, vamos a meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 17 de febrero del año 364, el emperador romano Joviano muere después de un reinado de 8 meses. Lo encuentran muerto en su tienda de campaña en Asia Menor, en el camino de regreso a Constantinopla. En 1810, Napoleón Bonaparte firmaba un decreto en el que declaraba que Roma era la segunda capital del imperio. Antes, en 1673, Molière fallecía en escena mientras representaba su obra El enfermo imaginario. En 1904, en el Teatro de la Scala en Milán, Giacomo Puccini estrenaba Madame Butterfly. En 1935, en Alemania, se instauraba la jornada laboral de 8 horas. Y en 1954, en España, se estudiaba un plan para revalorizar el turismo en la Costa del Sol. Un día como el de hoy, en el año 2000, en Estados Unidos, el presidente de Microsoft, Bill Gates, presentaba el sistema operativo Windows 2000. Y en 2017, hace 5 años, el caso NOS cerraba su sentencia y determinaba las condenas a los finalmente imputados, Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Las esposas de ellos quedaban finalmente absueltas del caso, pero igualmente multadas. Es la 1:45. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Socialista insiste en la importancia de las obras de la Plaza Abastos para el futuro de la ciudad de Orense y acusa a Jácome de no hacer nada. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El grupo municipal del PSDG-PSOE asegura que el alcalde de Orense no tiene ningún interés en la plaza de abastos número 1 y lo acusan de boicotear el proyecto de rehabilitación que se está llevando a cabo en el edificio. Recuerdan los socialistas que el próximo mes de junio está previsto que finalice la reforma integral que se está realizando en la plaza y culpan a Jácome de no tener ningún proyecto para el entorno del principal mercado de la ciudad. Escuchamos a la concejala del PSOE, Natalia González.
Y ahora mismo podemos decir que non hai feito absolutamente nada e hai un único culpable, que é o alcalde Gonzalo Pérez Jácome, un alcalde que desde o minuto 1 o que chegou á cadeira de alcalde o único que fixo foi boicotear sistemáticamente este proxecto, un proxecto no que non cree, un proxecto que xa digo nunca debe ser un marrón para esta cidade senón unha oportunidade.
El Grupo Socialista asegura que el Gobierno Municipal no ha encargado tampoco el plan de distribución que tendrán los puestos en el interior del mercado y considera imprescindible una segunda fase de las obras que abarque la zona del Riancho. De nuevo escuchamos a Natalia González.
Ese anhelado traslado que quiere hacer o alcalde supuestamente carece de un plan para que sea efectivo. No hay nada encargado para redistribuir esos puestos de la Plaza de Abastos Provisional, na que están os placeiros de Ourense, no novo edificio, agora mesmo. Tampouco existe, é imprescindible que cando se remate esta obra se faga a segunda fase da rehabilitación do Rianxo e o seu entorno, que vedes aí, agora mesmo a carón, nun estado lamentable e de abandono.
El PSOE pide al resto de los grupos políticos municipales y a los ciudadanos del Concello de Ourense que formen un frente común para salvar el proyecto de la Plaza de Abastos.
Es la 1:52. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Por la mañana, temperaturas suaves en toda la provincia. Ahora mismo tenemos cielos cubiertos en la geografía orensana y hoy llegaremos a máximas que alcanzarán los 16 grados en Verín, 17 en Obarco, 18 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Si salimos ahora en carretera, ¿con qué nos podemos encontrar, Amelia?
Pues nos podemos encontrar con un obstáculo fijo si circulamos por la carretera OU 405, concretamente a la altura del kilómetro 1613 en Francelos. Mucha precaución, pues, a los que circulan por esta carretera, como también precaución a los que lo hacen por la autovía A52, porque se van a encontrar con obras entre los kilómetros 130 y 129. Dirección Benavente, el carril derecho está cerrado en ese tramo y también en el kilómetro 130 y hasta el 131, en este caso en dirección Vigo, ese tramo de la A52 está cerrado el carril derecho. Más obras en la Nacional 120, concretamente en el kilómetro 467, en Arrúa de Valdeorras, dirección Ourense. Hay una parte del carril derecho que está cerrada. Y también hay obras en la carretera OU525, entre los kilómetros 222 en Sanfiz hasta el 233 en Opiñeiral. En ambos sentidos hay un corte móvil. Atención, pues, a los que circulan también por esta carretera.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Un miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense señaló que los 12 bomberos que tomaron hoy posesión en el Ayuntamiento de Orense no solucionan los problemas de personal existentes en el servicio. Alfonso Iglesias, en una entrevista en la cadena COPE.
En el año 2000, cuando entró el reemplazo del año 2000, concretamente en el mes de marzo, éramos 71, recuerdo, 71 y el jefe, 72 en total. Hoy seremos, pues somos 41, seremos 53. Dentro de unos días. O sea, imaginémonos, 20 bomberos menos. Un gran problema que tenemos, sí, en cuanto a personal.
Alfonso Iglesias indicó, además, que los bomberos de Orense son los que más horas hacen de todo el territorio nacional.
Los bomberos de Orense son los bomberos que más horas hacen de toda España. Yo llevo aproximadamente 22 años, va a ser ahora. Y en estos 22 años he trabajado 9 años más, o sea, yo y todos los trabajadores del servicio, obviamente, pero bueno, 9 años más gratuitamente para el ayuntamiento. O sea, en vez de 22, es como si hubiésemos hecho 31 años de servicio, sin cobrar, obviamente.
El Ayuntamiento de Orense recoge un premio a nivel nacional denominado Pajarita Azul por su excelencia de gestión de la recogida selectiva de papel y cartón para reciclar. Es el único de Galicia de los municipios galardonados en esta edición. El concejal de Medio Ambiente, Jorge Pumar, recogió el premio esta mañana en Madrid en un evento presidido por el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, junto a la presidenta de la asociación, y también participó el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ismael Aznar. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de libros, porque la editorial Galaxia va a presentar hoy en Obarco de Valdeorras la reedición de 3 poemarios de Florencio Delgado Gurriarán, el poeta valdeorrés a quien este año se dedica el Día de las Letras Galegas. Una de las publicaciones es Bebedeira, el primer poemario del autor, publicado por la editorial Nos hace casi 90 años. Las otras dos obras son Galicia Infinda, publicada por Galaxia en 1963, y O Soño do Guieiro, que publicó Edicións do Castro en 1986. El acto de esta tarde va a ser presentado por el alcalde de Obarco, Alfredo García, quien en declaraciones a COPE Valdeorras explicó el trabajo que ha conllevado la reedición de las obras de Delgado Gurriarán.
Aquí hay un trabajo muy grande ya desde el otoño, sobre todo en el tema de las reediciones y con las editoriales, con la Xunta de Galicia a través de la Dirección General de Política Lingüística, fundamentalmente con la propia Real Academia Galega de la Lengua, es decir, llevamos un trabajo porque si no, no sería posible llegar al año y con los deberes hechos, ¿no? Por lo tanto, lo primero que queremos hacer es reeditar obras de Florencio, es imprescindible, y por lo tanto, bueno, pues hoy ya vamos a hacer el primer acto, la presentación de 3 obras de Florencio, y se hará pues a las 8 de la tarde en el Salón Multiusos del Concello de Obarco.
A la presentación de las publicaciones está prevista la asistencia de 2 de los familiares del autor, Ricardo Gurriarán y Eva González.
El Colegio Ópticos de Galicia advierte sobre el mal uso de las lentillas durante el carnaval.
Sí, porque en las caracterizaciones del carnaval hay quien no solo cambia de cara cubriéndosela con una careta y de ropa, con el correspondiente disfraz, sino que hasta llega a lucir otro color de ojos utilizando lentes cosméticas. Y es precisamente sobre el uso de estas lentes de contacto sobre lo que ha advertido el Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia. Los profesionales de la óptica indican que hay que evitar comprar este tipo de lentes de contacto en bazares o en ciertos portales de Internet no autorizados para su venta, ya que es muy importante adquirirlos bajo el control sanitario que solo garantiza un óptico optometrista. Además, son los ópticos optometristas quienes pueden confirmar a las personas si pueden utilizar o no lentes de contacto y recomendar las que mejor se adaptan a sus ojos. Y es que si se utilizan unas lentes con unas medidas inadecuadas, la experiencia puede resultar muy incómoda y se corre el riesgo de sufrir problemas oculares como conjuntivitis, inflamación, reacciones alérgicas o también, en determinados casos, hasta abrasión de la córnea.
El INORDE organiza la segunda edición de la Xurés Bike Tour, que ya tiene abierto su plazo de inscripción para que todos los aficionados al ciclismo de montaña puedan volver a disfrutar de los parajes naturales que ofrece esta zona del Xurés. Recorre municipios como Muiños, Lobios, Lobeira o Bande. Este evento, que se va a celebrar del 10 al 12 de junio, aspira a convertirse en una de las pruebas de referencia por etapas del panorama BTT en el norte de España. La prueba, que cuenta con el apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia, se desarrolla en tres etapas, un prólogo y dos etapas tipo maratón, en la que se podrá participar tanto de modo individual como por parejas. La etapa prólogo se va a celebrar entre el Alto do Viso, en Lobeira y Bande, un recorrido de 14 kilómetros cronometrados con salidas cada minuto, que servirá como prolegómeno de las dos etapas que serán a continuación y que requieren de mayor exigencia. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.